ajeno desde lo que es la comunicación. Vamos a hablar con Claudia Villa.
Es hermana de Rosana, la paciente de Carilego que esperaba un trasplante, esperaba el traslado en el avión sanitario y que no pudo concretar esto con burocracia, con trámites, con cuestiones y trabas que lamentablemente terminaron costando la vida de Rosana. Claudia, desde Radio Nacional, primero los saludos, las condolencias, obviamente en este momento tan difícil y la posibilidad del contacto.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, la verdad que es muy difícil esta situación para todos ustedes y obviamente nosotros desde aquí me parece que tenemos que también hacer visible estas situaciones y nos gustaría conocer la historia por parte de ustedes, los protagonistas de la familia de Rosana y qué pueden ustedes poner también en conocimiento de la sociedad.
Mira, Rosana padece esta enfermedad de los 15 años. Ella es 7 mesina, o sea, no llegó a cumplir los 9 meses, lo que es el embarazo normal. Y da la casualidad que cuando ella comienza con los primeros síntomas, no mi mamá y nadie, o sea, ninguno de nosotros sabía qué es lo que estaba pasando, ¿me entendés? Uh-huh. Y entonces, fue atendida acá en la clínica Ledesma, y ahí, bueno, como ningún médico de acá, como yo le dije al director, un médico profesional de acá, de la zona de Ledesma, tenía conocimiento de, por ejemplo, de lo que le estaba pasando. Ni siquiera el hospital tampoco de acá de Libertador, por ejemplo, ¿viste?
Sí.
Y yo le dije, tiene que venir un profesional de Buenos Aires para que puedan, en este caso, decirle a ella qué es lo que tenía, de lo que padecía. Y ahí nosotros ya nos vamos interiorizando, o sea, de la enfermedad que ella padecía, que es una hepatitis autoinmune, que es una enfermedad que no se cura, que solamente sea con un trasplante de hígado es para alargarle la vida nada más. Y Rosana continuó su vida tratando de hacerla normal.
Sí.
Estudió su estudio secundario acá en el bachillerato número 7, fue abanderada, una excelente alumna, siempre aplicada, y como bien lo dijo, ¿no?, la doctora Manero, que era su médica de cabecera, ella era una paciente modelo. ¿Y por qué modelo? Porque ella hacía todo lo que los médicos le decían. Ella siempre se cuidaba, siempre se cuidó, por ejemplo. Siempre se cuidó con las comidas, siempre fue al médico, como le decían. Nunca dejó de dejar de ir al médico, y porque ella tenía ese anhelo de cuidar a su cuerpo, de poder llegar al trasplante de hígado, ¿entendés? Y después, bueno, estudió para hacer el profesorado de asistente social, se recibió, estaba a punto ya de recibirse para ser licenciada en servicio social, una persona con mucho carisma, una persona con no sé, bondad, humildad, porque siempre estuvo para poder ayudar y a aquellas personas que necesitaban. Trabajó en la municipalidad de Carilegua.
Mira.
Ella estuvo al frente también del ¿cómo se llama este lugar que le dicen? De la mujer, que
sí.
Bueno, capacitaba a las mujeres para que puedan gestionar a veces cosas que necesitaban, o enseñarle a hacer una solicitud, y así tantas cosas que, bueno, trabajó también en la municipalidad, pero ella después, bueno, le cedieron una pensión. Entonces ya eso no le ha permitido a ella, por ejemplo, trabajar en blanco, ¿no? Entonces, ella, bueno, decía, bueno, igual, de alguna manera, dice, continuar trabajando y ayudando. Y después daba clases en su casa, preparaba alumnos, amigos, tal vez, para que puedan ellos terminar de hacer su tesis, con esto de poder recibirse, ¿no?, ser licenciados en servicio social, muy apasionada por su carrera. Ayer quiero agradecer también a los colegas profesores de ella, se acercaron del Populorum, se acercaron ahí al velorio, que bueno, ayer lo realizamos, ella fue, o sea, los restos fueron inhumados a partir de las 3 de la tarde, ahí en el cementerio local, muchísima gente fue a despedirse de ella. Realmente, como digo, ¿no? Ha sido una extraordinaria mujer, ha sido una extraordinaria hija, siempre estuvo para todos nosotros y también para muchas otras personas. Impecable personalidad, realmente.
Claudia, ante este cuadro crítico en el que lamentablemente se encontraba en este último tiempo, internada en la unidad de terapia intensiva del hospital Pablo Soria, ustedes recurrían y buscaban vencer la burocracia de poder finalmente obtener el traslado a Buenos Aires.
Mira, esto le expliqué yo también en la reunión que tuvimos con el director del hospital, que yo fui bastante clara, le dije, como le dije, de que mi hermana siempre fue, en este caso, la persona que estuvo ahí, ¿no?, realizándose los controles, viajaba a Buenos Aires periódicamente cada 3 meses, y bueno, ¿qué es lo que le decían los médicos? Los médicos le decían, tanto como los de Buenos Aires, como los de acá, de San Salvador, ahí en el Pablo Soria, que ella tenía que cumplir una cantidad de requisitos, algo así, entendí, para poder ser derivada ser trasplantada allá en Buenos Aires. ¿Entendés? Entonces, como dije, siempre estuvimos confiados en los médicos, porque nosotros no somos los médicos, nosotros somos la familia que podemos acompañarla hasta los últimos momentos, ¿me entendés? Que nunca la abandonamos, nosotros siempre estuvimos, si no estaba yo, que soy la hermana mayor, pues somos 5 hermanos, estaba el marido o estaba mi otra hermana que vivía también en San Salvador y nos turnábamos para acompañarla, nunca, nunca la dejamos sola, para que ella pueda asistir, y no importaba el dinero acá, a nosotros no nos interesaba de cuánto se gastaba, lo importante acá era que ella pueda asistir a los controles. Pero bueno, los médicos, como le dije yo, y vuelvo a repetir, al director del hospital, nosotros creíamos que el hospital Pablo Soria podía contener a mi hermana con su enfermedad, y aún más todavía la profesional que estaba a cargo como cabecera de ella, por ejemplo.
Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Flores te saluda. Y a ver, como para explicar un poco más también a la gente, porque bueno, vos nos contabas cómo transitó su vida y la enfermedad tu hermana, pero ya después concretamente a la hora de buscar el trasplante, ¿qué es lo que no se pudo hacer o qué fue lo que no se hizo o no lo quisieron hacer en cuanto a lo que tiene que ver con el traslado de ella? Porque tenía que ir a Buenos Aires.
Claro, yo lo que le decía y lo que, o sea, nosotros pasamos todo esto, comenzó, como le decía, a otros medios también, comenzamos cuando ella me dijo una mañana, acompáñame que me siento mal, quiero ir a la doctora, y ella ya había comenzado con un cuadro de ascitis, ¿no? Esto me explicaba también ayer el médico, anteayer, me decía que bueno, el cuadro de ascitis es porque el hígado ya está dejando de funcionar. Eso explicó él en un parte médico. Y bueno, nosotros empezamos a llevarla. Y esa primera vez que yo la llevé, la acompañé, hicimos sin turno. La doctora parece que se molestó que hayamos ido a verla sin turno. La atendió de muy mala manera. Y después le mandó a hacer un par de análisis y ahí, bueno, por ejemplo, le dijo ella que no tenía nada, que ella estaba bien, que es solamente algo de su mente, porque dijo, tienes que ir al psicólogo. Y yo le dije a la doctora, porque justo yo estaba ahí cuando ella se lo dijo, y yo le dije a la doctora, sí estoy yendo al psicólogo, le dije, y la miré bien fijo, porque no me gustó la manera que lo dijo. Y entonces ella contestó de nuevo, pero tienes que ir más, le dijo. ¿Qué? Y eso fue todo, y dijo, anda Rosana, porque no tenés nada, estás bien, dijo así. Pero ella estaba con un dolor de panza, y después volvimos de nuevo a la semana, pero ya con un cuadro así, sí, un poquito más grande, ya por la panza la tenía más llena de líquido. Entonces, y así fue agravándose la salud de mi hermana. Es la misma pregunta que yo me hago, o sea, ¿por qué la doctora de cabecera, al ver tantos análisis y ellos que le hacían tanto, ¿cómo se dice la palabra? O sea, tantos análisis que ella no sé si no habrá visto o no habrá hecho la lectura de que realmente ya le hacía falta la derivación, claro, que la tenían que llevar a Buenos Aires.
Claro, vos decís que de tantos estudios que le realizaban, claro, no hubo como un diagnóstico. Ahora, esa derivación, ¿salió en algún momento? ¿Pidieron el tema del avión sanitario?
Mira, ese es otro tema también. A raíz de todo esto, mira, ella estuvo, o sea, prácticamente internada un mes en el hospital. Y que ella, bueno, Rosana, cuando empezó con este cuadro, dejó de tener fuerzas en los brazos y en las piernas, que necesitaba ayuda para poder trasladarse de la cama donde estaba internada hasta el baño.
Claro.
Y entonces ya no caminaba a largo estrecho. Y el tema era, por ejemplo, que la doctora no veía ese tipo de cosas. Yo no soy la doctora, digo de nuevo. Yo esperaba que la doctora, no sé, diga otro tipo de cosas. Pero ¿sabes cuándo hacen recién el pedido de la, o sea, del pedido de la derivación y del avión sanitario? El domingo a la tarde.
Sí.
Tarde noche. Pero ¿por qué lo hacen? Yo no sé, yo pienso, ¿no? Porque yo ante esto, o sea, a lo que ella le estaba pasando y que yo veía que nadie hacía nada por mi hermana, porque era mi desesperación, porque yo que decía, uno piensa, ¿no? Así, bueno, le hacen el trasplante y se mejora. Pero nadie hacía nada y toda la... ¿qué hacía la doctora? La contenía en el hospital, sí, con los medicamentos, con todo, pero no pasaba nunca esto que vos me estás diciendo, ¿me entendés? Y yo tuve que llamar a la intendente de Caligegua, que es de la localidad donde nosotros vivimos, que yo la llamé, le dije, intendente, haga algo, necesito el avión sanitario para mi hermana. Yo pido el avión sanitario en primera instancia. Pero yo no sabía a todo esto de que la doctora de cabecera tenía que hacer el pedido del avión sanitario, ¿entendés? Claro. Y no sabía todo el protocolo que tenía que haber, o los pasos que se seguían para que mi hermana pueda ser llevada hasta Buenos Aires para ser trasplantada, ¿entendés? O sea, yo la llamo en la mañana a la intendenta, le paso el teléfono de, ni siquiera te digo que tenía el teléfono de la doctora de cabecera, tenía el teléfono de la doctora Gutiérrez, que es la doctora residente, que la acompañaba a esta doctora, y que bueno, esta doctora, la doctora Gutiérrez, sí la iba, la veía, la controlaba todo, pero bueno, ella está estudiando, se está profesionalizando.
Ya es residente todavía.
Claro, exactamente.
Ahora.
Pero la intendenta la llama a ella, porque yo le paso el teléfono, porque esta doctora me dice, y con toda la amabilidad me dice, te dejo mi teléfono para lo que necesites. Entonces, claro, yo la molesto a ella. Le paso el teléfono a la intendenta la llama y me dice, porque a nosotros no nos atendía el teléfono, te digo, ¿no? O sea, a nosotros no nos atendía el teléfono. Yo digo, bueno, capaz que si la llama la intendente, la va a escuchar. Entonces, a la tarde-noche ya me dice Sebastián, que es mi cuñada, el marido de ella, de mi hermana, que viene la doctora Gutiérrez para hacer la derivación.
Sí.
Y bueno, y el pedido sea
del
avión sanitario.
Claudia, y bueno, justamente esto, se hace el pedido del avión sanitario... ¿Y lo pueden utilizar o no lo pueden utilizar?
Y no lo pudimos utilizar, porque me explicaba después de que... No, pero a ver, hago memoria. En esa noche del día, domingo a la noche, le dicen a mi cuñado que prepare las cosas que la van a trasladar. Eso le dijeron. Nosotros en revuelo de cosas... le hice traer la maleta, todo al hospital, porque él me decía, si no la trasladan a qué hora le dijeron, hasta las 10 de la noche, la trasladan al otro día, a primera hora, 7 de la mañana le habían dicho. Así le dijeron a él. Y nosotros, yo por lo menos decía, bueno, aliviada, porque decía, se la llevan. Decía, bueno, no sé, que se iba a poner mejor. Pero... No, esto también me dijo el secretario del ministro de Salud que eso es mentira, que un avión no sale a las 10 de la noche, que un avión sanitario no sale hasta ahora. Eso me dijo él, porque después yo llamé por teléfono, porque me pasaron el teléfono de él y me dijeron que lo llame, entonces yo lo llamé y él me dijo, no, eso es mentira, dice, un avión sanitario nunca sale a las 10 de la noche.
El avión tiene que salir ante una emergencia, no importa la hora. Pero no sé, más allá de eso, ¿y el ministro no se comunicó con usted?
¿El ministro de Salud ahora?
Sí.
No, ya no.
Y cuando usted advierte, por ejemplo, que... Y esta noticia que se ha conocido a nivel nacional, ¿no? Que el propio gobernador utiliza el avión sanitario para recorrer el país en una campaña política. ¿Qué siente?
Eso me enteré, sí.
¿Qué siente usted?
Y nada, te digo, mira, ese día que yo hice mi primera publicación, lo dije, que, bueno, ante la desesperación dije que me disculpen. Dije, para el colmo, están carnavaleando, una cosa así puse. Y te da bronca porque realmente mi hermana se estaba muriendo y nadie decía nada por ella. ¿Entendés? Y ese es el dolor más grande porque se me estaba muriendo y yo no lo sabía. Porque ella esa noche entra en terapia intensiva y yo no sabía realmente el grado de la gravedad que ella tenía en ese momento. Lo recién me entero al día lunes de la primer parte médico.
O sea que...
bronca.
Claro, o sea, la bronca me parece que de lo que te escucho es por la burocracia y la pasividad ante el caso.
Yo digo, ¿por qué esperar? O sea, no, yo sé que hay muchas otras personas que tal vez están en el mismo estado que está mi hermana. Sin más ir lejos, en la misma habitación que estaba mi hermana internada, había una señora, Norma, que también tiene que recibir un trasplante de hígado. Y mi hermana, antes de irse del hospital cuando le dieron de alta, porque nosotros, la doctora la despide, y ahí también hay otra cosa que a nosotros nos molesta, que la doctora dijo, bueno, Rosana, espero verte a la vuelta con hígado nuevo, porque ella dijo que se iba de ahí del hospital, se iba ya directamente al hospital allá al cruce y que la estaban esperando, que ya tenía una cama. Eso era mentira, ella no tenía. Yo vuelvo a llamar después al hospital y no había cama para ella. Y el mismo ministro me llama, el de salud, me dice que no había cama, que tenían que esperar a que se desajuste una cama. Y mi hermana, cuando se despide de la gente que estaba internada también en la misma habitación, le dice a Norma, fuerza Norma, que vos también podés como yo puedo. Que si vas a lograr como yo lo voy a lograr. Ella le dio ánimos a esa señora que tiene 45 años, que tiene también hijos y todo. Ella estaba muy triste porque venía ya con el cuadro de City también y está internada todavía. Yo la llamé hace poco para contarle lo que le había pasado a Rosana y ella está todavía internada ahí. Y así seguramente que hay otras personas que están también esperando un trasplante de órgano. Entonces yo pregunto, ¿hasta dónde? Esperar hasta que casi te mueras y si tienes suerte de salvarte para que te trasladen recién y que puedan hacer el trasplante de hígado, ¿por qué así?
Claro, ¿por qué esperar tanto tiempo?
Esperemos que el caso de Rosana deje una enseñanza a los médicos, a las autoridades, a quienes tienen la posibilidad de definir y de dejar alguna vez esta burocracia justamente y poder tener una respuesta, ¿no? Realmente... Entendemos esta situación, nuevamente acompañamos en este momento a toda la familia y bueno, estamos aquí dispuestos siempre para la comunicación y para cualquier cosa que requieran ustedes, Claudia.
Sí, yo les agradezco por la discusión y porque también no hayan más Rosanas, ¿me entendés? Que no hayan más Rosanas porque realmente es la vida de una persona, somos seres humanos. Y el médico tiene que tener más humanidad para atender a este tipo de, a todo tipo de pacientes, porque somos personas que en algún momento cuando nos enfermamos necesitamos también que nos den aliento tal vez para poder salir de una enfermedad, ¿no? Como bien lo recalqué al director del hospital, a esta doctora le faltó eso, le faltó humanidad, no sé. Y ojalá algún día ella me pueda responder por qué nunca la derivó a mi hermana. Porque ella sí tuvo tiempo de derivarla. Estuvimos ahí un mes en el hospital y ella sí pudo haberla derivado antes que pase todo esto del cuadro séptico, de esa peritonitis que le agarró. O sea, ella tuvo tiempo tranquilamente de poder derivarla. Así que yo eso le dije yo al director del hospital. Pero lo que más me duele también es que no dio la cara, nunca un llamado, y el director del hospital me dice: yo no sabía lo que le estaba pasando a tu hermana, yo no sabía, yo recién me estoy enterando de este caso. Entonces yo creo que estos casos son muy delicados, y yo creo que quizás, no sé, pienso, ¿no? Yo trabajo en una escuela, el director sabe quiénes son los profesionales que trabajan en la escuela, y el director, en este caso en una escuela, el director controla al docente, cómo va trabajando, si está enseñando bien, no está enseñando bien. Yo me imagino que en el hospital capaz que pueda hacer algo parecido, no sé. Y si hay casos muy delicados como estos que requieren un seguimiento, no tan solo del médico, sino también de un director, sino también de un ministro de salud, ¿ah? de que se pueda contener a la familia y que este paciente que necesita ese trasplante de hígado o sea el órgano que fuere, pueda llegar a concretarlo, ¿me entendés? O por lo menos que tenga la contención que corresponde. No esperar al último momento. Yo estaba en... ella estaba en terapia intensiva y me llamaron medio mundo. O sea, medio mundo, o sea, tratando sí de ayudar, pero ya era tarde. ¿Me entendés?
No. Bien, bueno. Claudia, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Como decía recién mi compañera, esperemos que esto no quede solamente en esto, que bueno, que pueda tener de alguna forma, que seguramente me dirás, ya a esta altura no sirve nada, pero alguna respuesta de todas estas negligencias.
No, pero perder cuidado, nosotros vamos a hacer las acciones legales como corresponde, porque nosotros queremos respuestas y no nos parece, o sea, lo que le pasó a mi hermana, mi familia, o sea, mis hijos, mis hermanos, vamos a hacer las acciones legales como corresponde.
Muchísimas gracias, un saludo.
Sí, gracias.
Bueno, una difícil nota también, una situación compleja y lamentablemente esta situación, ¿no?, que vivió Rosana y que quedó para la familia. Vamos a la pausa.